Voy a empezar con una pregunta. ¿Sabían ustedes que así como Dios estableció sus fiestas santas que nos conducen a la salvación, no solamente de nosotros, sino de toda la humanidad, así también Satanás tiene sus fiestas, las cuales llevan a la desdicha y destrucción de los hombres? Podemos citar algunas de estas fiestas. ¿Cuáles son ellas? La Navidad, el Año Nuevo, la Semana Santa, el Corpus Christi, Halloween, Todos Santos, etcétera, etcétera. Hay muchas otras fiestas más que la Iglesia Católica acostumbra a celebrar gracias a la influencia de Satanás. Vemos entonces que no solamente Dios tiene sus fiestas santas, las cuales nosotros celebramos con mucho deseo, con mucha seriedad, con mucho amor, sino que también hay Satanás tiene sus fiestas, fiestas de destrucción. Lo curioso es que la mayoría de la gente, la mayoría de la humanidad, se va detrás de las fiestas de Satanás. Somos pocos los que seguimos las fiestas de Dios que nos llevarán a la salvación. A medida que se va acercando, como dije, el fin del calendario gregoriano, que fue establecido, como bien sabemos, en el año 1512, Satanás va a continuar induciendo al mundo, a los cientos de miles de personas, para que sigan celebrando sus fiestas de fin de año, para que vayan, para que intercambien regalos, para que cobren aguinaldos, para todo esto. Pero eso está propiciado por Satanás, no por Dios. Por supuesto que nosotros permanecemos alejados de esas fiestas. Sin embargo, es bueno repasar algunos aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con la Navidad y el Año Nuevo. He aquí algunas preguntas que vamos a ir respondiendo en el transcurso de este mensaje. Aquí tenemos algunas preguntas que tienen que ver con estas fiestas. ¿Quiénes eran los magos que vinieron del Oriente para adorar a Jesús? ¿Quiénes eran ellos? ¿Podemos saberlo? Por supuesto que sí. ¿Acaso fue una estrella literal, real, la que los guió hacia Jesús? ¿Fueron tres magos los que vinieron a adorar al pequeño Jesús o fueron más? La tradición dice que fueron tres, pero ¿qué dice la Biblia al respecto? Lamentablemente, millones y millones de personas, sobre todo las que profesan el cristianismo tradicional, cristianismo entre comillas, dan por sentado que el 25 de septiembre es la fecha del nacimiento de Jesús. Eso dicen. Muchos ni siquiera tienen el tiempo suficiente para investigar si eso es verdad. No se toman el trabajo. ¿Por qué? Porque solo afirman que continúan con la tradición de sus padres, de sus abuelos y de sus antepasados. Ellos lo celebraron y nosotros también vamos a continuar con lo mismo. Así piensan. Pero, ¿qué dice la Biblia al respecto? ¿Qué dice Dios? Vamos a desempolvar la verdad en este mensaje para desechar las mentiras que Satanás ha inducido astutamente al mundo con sus falsas creencias. Como dije, millones de personas se van detrás de estas enseñanzas. Satanás es muy astuto y ha logrado mucho éxito. Ya vemos, millones están detrás de estas fiestas, de sus fiestas. Hasta Satanás es tan astuto que hace creer al mundo entero que él no existe. Y por eso mucha gente dice, no, pues, Satanás es una invención nomás. Satanás no existe. Claro que nosotros no podemos verlo a Satanás. ¿Saben por qué? Porque Satanás es un ser espiritual. Nosotros somos seres físicos. Y como seres físicos, no podemos ver lo que es espiritual, el mundo espiritual. Cuando hayamos sido transformados de carnales en espirituales, entonces sí vamos a ver cómo Dios condena a Satanás y cómo Dios va a echar a Satanás y a sus demonios en el lago de fuego. Lo vamos a ver. Ahí vamos a conocer al verdadero Satanás. Vamos a ver que no es un ser que tiene cuernos, que tiene una cola, que está vestido de rojo. No, Satanás tiene otra forma de ser. Lo vamos a conocer entonces con mucho detalle. Vamos a ver que no solo el mundo está equivocado con la fecha del nacimiento de Jesús, sino que también lo está en relación a los magos que vinieron del Oriente. Empecemos por identificar a los magos del Oriente. ¿Quiénes son? ¿De dónde salieron? ¿De qué lugar del Oriente vinieron? ¿Cómo supieron la fecha exacta en que habría de nacer el Mesías? ¿Fue una coincidencia simplemente? ¿Un azar de suerte que llegaran justo cuando Jesús nació? No. Tenemos mucha fuente de información, gracias a Dios, en las Escrituras. Examinando la Biblia, nos damos cuenta que aquellos magos en realidad eran sabios. Su mejor nombre sería no magos, sino sabios, porque conocían muy bien las profecías del libro de Daniel. Acuérdense que Daniel fue un ser muy amado por Dios. Dios lo llamó a Daniel, amado Daniel. ¿Por qué? Porque era obediente, porque hacía siempre todo lo que a Dios le complacía. Entonces, cuando hay obediencia, Dios transmite más sus verdades. Dios le muestra a esa persona más de sus enseñanzas, de sus profecías. Y eso es lo que pasó precisamente con Daniel. Daniel lo dejó escrito en su libro de Daniel después del exilio que tuvo él en Babilonia. ¿Y de qué manera aquellos sabios conocieron las Escrituras y conocían las profecías? La razón es muy simple y muy sencilla. Ellos pertenecían a la antigua escuela de sabios que el profeta Daniel había fundado durante el tiempo que estuvo deportado en Babilonia, por 70 años. Esto ocurrió entre los años 605 al 536 a.C. Por supuesto que esto no es mera teoría, no es mi invención. Porque estando aún en Babilonia, el rey Nabucodonosor lo nombró jefe de los sabios. Pasemos al libro de Daniel. Daniel, capítulo 2. ¿Sí? Daniel, capítulo 2 y versículo 48. Fíjense lo que dice aquí Daniel 2:48. Confirma lo que acabo de decir. Entonces el rey Nabucodonosor engrandeció a Daniel, le dio muchos honores y grandes dones, y lo hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Todo empezó cuando Daniel, ante la amenaza de muerte de los sabios de Babilonia, porque cuando tuvo un sueño Nabucodonosor, nadie pudo interpretar ese sueño. Entonces quiso matarlos a todos ellos, porque dijo, estos no sirven para nada. Entonces, él, bajo inspiración divina, fue donde Nabucodonosor y le reveló el primero de sus sueños, porque ya él lo había convertido en jefe de los sabios de Babilonia. Y cuando Nabucodonosor tuvo un segundo sueño, también llamó a sus magos y adivinos caldeos, y tampoco ellos pudieron interpretar su sueño. Dos veces ocurrió esto. Tuvo que ser el sabio Daniel quien tuvo que interpretar una vez más el sueño de Nabucodonosor. He aquí la escritura. Daniel 4, un poquito más adelante ahora, en el mismo libro. Daniel 4, versículos 7 al 9. Daniel 4, versículos 7 al 9. Dice, y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y le dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. O sea, ante Nabucodonosor vinieron todos estos magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y ninguno pudo interpretar su sueño, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el Espíritu de Dioses Santos, decía él. Conté delante de él el sueño, diciendo, Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que en ti hay Espíritu de Dioses Santos, y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto, y su interpretación. En dos oportunidades, el rey Nabucodonosor llamó a Daniel jefe de los sabios de Babilonia. Ahora bien, resulta que el capítulo 5 de Daniel tiene un salto de 23 años. Así está escrito en la Biblia. El capítulo 5 de Daniel tiene un salto de 23 años respecto del capítulo 4. El salto está desde el año 562 al 539 antes de Cristo. Por entonces gobernaba el último rey de Babilonia. Ya habían pasado todos los reyes de Babilonia y estaba gobernando el último, Belsasar, nieto de Nabucodonosor. En el momento en que celebraba un banquete, hizo traer vasos de oro y de plata que su abuelo había traído del templo de Jerusalén en su invasión. Entonces apareció una escritura en la pared, y muy asustado y temeroso, mandó llamar a los sabios caldeos, a los magos, para que interpretaran la escritura, pero tampoco pudieron hacerlo ninguno de ellos. Entonces Daniel fue llamado una vez más. Daniel capítulo 5, ahí mismo, un poquito más adelante, versículos 11 al 12. Daniel capítulo 5, versículos 11 al 12. En tu reino hay un hombre en el cual mora el Espíritu de los Dioses Santos, y en los días de tu padre se halló en él luz, inteligencia y sabiduría. La Biblia llama en los días de su padre, refiriéndose a Nabucodonosor, pero Nabucodonosor en realidad era su abuelo, como sabiduría de dioses. Y al ver que Nabucodonosor, es decir, su padre, o sea, abuelo, le dijo, oh rey, él constituyó jefe de todos los sabios, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu de ciencia y de entendimiento para interpretar sueños y para descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, al cual puso por nombre Belsasar. Llámenle pues ahora a Daniel y él dará la interpretación. Entonces Daniel interpretó la escritura de la pared. Declaró que el reino babilonio había llegado a su fin. Eso fue lo que dijo. Y esa misma noche el rey Belsasar fue muerto durante la invasión de los medos y persas al mando de Darío el Medo, como consta en Daniel capítulo 5 y versículos 30 y 31. Pero la escuela de sabios de Daniel perduró a través del tiempo y se hizo famosa y muy reconocida como magos, siendo Daniel mismo su principal maestro. Por supuesto que la escuela de Daniel no practicaba el ocultismo ni la magia, sino que eran sabios según Dios, aunque los paganos lo llamaban magos. Porque si no hubiese sido así, entonces, ¿cómo sería posible que hombres que supuestamente practicaban la magia vengan a adorar al Hijo de Dios, siendo guiados por un ángel, cuando la misma Biblia prohíbe la hechicería? No tiene sentido pensar de esa manera. Repito que ellos no practicaban el ocultismo, sino que eran sabios según Dios. El sabio Daniel formó una escuela de acuerdo al propósito de Dios. Dios tenía un propósito que quizás el mismo Daniel no lo había entendido, pero nosotros sí. Ahí está el beneficio que nosotros como siervos de Dios tenemos. Él conocía muy bien las Escrituras, claro. Daniel dominaba las Escrituras. Y sabía que Dios prohíbe y odia a los hechiceros, a los astrólogos, a los adivinos y a los agoreros. Además, que Daniel, como dije hace un momento, conocía muy bien las Escrituras. Dios le había provisto de sabiduría. Por eso Dios lo hizo sabio. Éxodo capítulo 22 y versículo 18. Éxodo capítulo 22 y versículo 18. Acabo de decir que Daniel conocía muy bien las Escrituras. Esta es una de ellas. Éxodo 22, versículo 18. Dice, a la hechicera no la dejarás con vida. A la hechicera no la dejarás con vida. Otra escritura que conocía Daniel, Levítico, versículo 19, capítulo 19, y versículo 26. Dice, no comeréis cosa alguna con sangre, no seréis agoreros ni adivinos. Versículo 31, no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándonos con ellos. Yo, el Eterno, vuestro Dios. También en Levítico 20, ahí cerca, tenemos otra escritura que conocía Daniel muy bien. Levítico 20, versículo 6. Levítico 20, versículo 6, dice, y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, está hablando de una prostitución espiritual, por supuesto, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Como vemos, Dios es muy celoso con sus hijos. No permite que nosotros nos contaminemos con el mundo. Versículo 27. Y el hombre o la mujer que evocare espíritu de muertos, o sea, la mujer o el hombre que haga espiritismo, sesiones de espiritismo, o se entregare a la adivinación, ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Acabo de decir que Dios es muy celoso con sus hijos. No podemos contaminarnos con las cosas de Satanás, porque todo esto está propiciado por Satanás, como dije al principio. Las Escrituras nos muestran que los sabios, llamados también magos, no eran adivinos como muchos que existen en el mundo, sino que ellos habían adquirido la sabiduría de Dios debido a que obedecían los mandamientos y caminaban en rectitud, como cantamos hoy, esta tarde, en uno de los himnos. No es mera casualidad que aquella institución de sabios conociera perfectamente las profecías que había dejado su maestro Daniel, y especialmente la profecía de las 70 semanas. Ahí está, la profecía de las 70 semanas, la cual, como bien sabemos, anuncia el tiempo de la venida del Mesías. Así es. Inclusive nos da luz para la segunda venida del Mesías, esta profecía. Precisamente entonces hubo tres decretos proclamados por los reyes persas para tal propósito, para saber, para conocer cuándo habría de venir el Mesías. El principal decreto fue proclamado por Artajerjes I, este rey persa, en el año 457 a.C. Gracias a esta profecía, aquellos sabios pudieron determinar el tiempo en el que el Mesías habría de venir. Veamos de qué fuente provenía su sabiduría. Porque todavía podemos tener un poco de duda al respecto. Dejemos que la Escritura misma nos diga. Daniel. Daniel, capítulo 1. Y versículo 17. Daniel capítulo 1 y versículo 17. Dice, a estos cuatro muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia. Dios les dio conocimiento e inteligencia. Ahora sabemos de dónde provenía su sabiduría. En todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Daniel tenía una perspectiva, una proyección espiritual extraordinaria. Él sabía muchas cosas. Desde entonces Daniel fue considerado 10 veces superior a cualquier mago de Babilonia. 10 veces superior, gracias a su fidelidad y obediencia a Dios. Acuérdense que Daniel 3 veces se hincaba en dirección a Jerusalén en una ventana cuando estaba en Babilonia y oraba a Dios. 3 veces al día. Por eso Nabucodonosor lo hizo gobernador y jefe de todos los sabios de Babilonia, como nos dice Daniel en el capítulo 2 y versículo 48. Desde entonces quedó establecida en Mesopotamia una comunidad judía que estaba al tanto de las profecías, principalmente la profecía del tiempo de la venida del Mesías. Ellos sabían que desde la orden dada para restaurar a Jerusalén, que era el año 457, como ya lo dije, habían de pasar 69 semanas proféticas. 69 semanas proféticas literalmente hacen 483 años. Y eso nos lleva precisamente al año 27. ¿De qué manera? Si ustedes agarran y reúnen y ponen a escribir 457 con signo negativo, porque es antes de Cristo, y le suman más 483, que son las 69 semanas proféticas, y le suman 1 por saltar del año antes de Cristo al después de Cristo, puesto que no hay el número 0, llegamos exactamente al número 27. 27. Entonces Jesucristo hizo su aparición pública a la edad de 30 años. El año 27, Jesucristo ya tenía 30 años. Al comienzo del séptimo mes de Tishri, en el otoño. Al comienzo. Como establece el libro de Números, capítulo 4 y versículo 3, y también Lucas, capítulo 3 y versículo 23. Si un siervo no había alcanzado esa edad, 30 años, nadie podría reconocer su autoridad para enseñar. Lógicamente, 30 años antes de su aparición pública, en la misma época del año, yo diría en el mismo día, Jesús tuvo que haber nacido, de acuerdo a las profecías, es decir, los primeros días del mes de Tishri. Y para no andar con rodeos, yo diría el primero de Tishri. No nos debe a nosotros esto asombrar, porque Jesucristo también va a volver en el mismo día, en la fiesta de trompetas, el primero de Tishri, como bien sabemos. Miqueas capítulo 5, otro de los profetas importantes, Miqueas capítulo 5 y versículos 2 y 3. Miqueas capítulo 5 y versículos 2 y 3. Dice, pero tú, Belén Efratá, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel. Y tus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz. Y el resto de sus hermanos se volverán con los hijos de Israel. Ahora pasemos al libro de Isaías. Vamos al libro de Isaías, capítulo 7 y versículo 14. Isaías, capítulo 7 y versículo 14. Dice: Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Estos hechos nos conducen automáticamente al año 4 antes de Cristo. ¿Cómo? ¿De qué manera? Fácil. 27 era el año en que apareció Jesucristo. Si le restamos a eso, porque estamos yendo de derecha a izquierda, los 30 años de Jesús, y le restamos la unidad, porque estamos yendo de derecha a izquierda, del Nuevo Testamento al Antiguo Testamento, no del Antiguo al Nuevo, sino esta vez al revés, llegamos precisamente al año menos 4, que quiere decir 4 antes de Cristo, año en que precisamente nació el Mesías Jesucristo. En el mismo día del año, Tishri, respecto a su aparición pública. Listo. Los magos del Oriente, que conocían bien las profecías de Daniel, se dirigieron a Jerusalén y Belén, guiados por un ángel, para adorar al rey de los judíos. Su intención era visitar y adorar al niño Jesús en el tiempo exacto. No nos olvidemos que Jesús nació bajo el antiguo pacto. ¿Por qué? Porque el nuevo pacto todavía no existía. Ni siquiera el Nuevo Testamento todavía había sido escrito. No, solamente existía el antiguo pacto. Por eso Jesús y sus padres actuaron y siguieron las leyes que están consignadas en el antiguo pacto. Por eso sus padres siguieron exactamente lo que está escrito en la Torá. De esa manera ellos cumplieron la escritura del Antiguo Testamento. He aquí una de ellas, Levítico, capítulo 12, Levítico capítulo 12, versículos 2 al 4. Dice: Habla a los hijos de Israel y diles: La mujer, cuando conciba y dé a luz un hijo varón, estoy hablando de las leyes sobre las cuales María y José se sometieron. Habla a los hijos de Israel y diles: La mujer, cuando conciba y dé a luz un hijo varón, quedará impura durante 7 días. Como en los días de su menstruación, será impura. Al octavo día se circuncidará al niño, pero ella permanecerá 33 días más purificándose de su sangre. Es decir, 7 más 33 nos conducen precisamente a 40 días, ¿verdad? Ninguna cosa santa tocará ni vendrá al santuario hasta que se cumplan los días de su purificación. Versículo 7 de Levítico 12. El sacerdote los ofrecerá delante del Eterno y hará expiación por ella. Así quedará limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que da a luz un hijo o una hija. Cuando una mujer daba a luz un hijo varón, fíjense lo que voy a decir ahora, los días de su impureza duraban, como acabamos de ver, 7 más 33, 40 días. Y cuando daba a luz una hija mujer, su tiempo duraba el doble, es decir, 80 días. Durante ese periodo de tiempo, nadie podía acercarse ni ver a la mujer. Por falta de tiempo, no voy a analizar las razones de ambos periodos de tiempo. Ustedes lo pueden leer eso en las Escrituras. Como dijimos, María y José siguieron exactamente las instrucciones que se encontraban vigentes en el Antiguo Testamento. Porque, repito una vez más, el Nuevo Testamento no existía. Con relación a la purificación, el versículo 8 dice: Si no tiene lo suficiente para comprar un cordero, tomará entonces 2 tórtolas y 2 palominos, uno para el holocausto y otro para expiación. El sacerdote hará expiación por ella y quedará limpia. O sea, vemos que José y María no podían comprar una oveja, sino solamente compraron dos tórtolas y dos palominos. Sabiendo que Jesús apareció públicamente los primeros días del séptimo mes, también tuvo que haber nacido en los mismos días del mes. El primer día del mes Tisri de aquel año 4 antes de Cristo cayó en sábado, de acuerdo al calendario sagrado que entonces estaba vigente. Y por tanto, el octavo día, es decir, el 9 de Tisri, Jesús fue presentado a los sacerdotes para ser circuncidado. Lucas capítulo 2 y versículo 21. Lucas capítulo 2 y versículo 21. Cumplidos los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los 40 días, ellos viajaron de Belén hacia Jerusalén, distante 8 kilómetros nada más, para presentar el sacrificio para la purificación de María, puesto que ya se habían cumplido los 40 días. Lucas capítulo 2, versículos 22 al 24, ahí mismo. Cuando se cumplieron los días de su purificación, ellos, conforme a la ley de Moisés, fíjense, a la ley del antiguo pacto, lo trajeron a Jerusalén para presentarlo ante el Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abra matriz será llamado santo al Señor. Versículo 24, y para ofrecer conforme a lo que dice la ley del Señor, un par de tórtolas o dos palominos. Esta es una prueba de que sus padres eran pobres, porque solo ofrecieron un par de tórtolas y dos palominos. Y estando en el templo aparecieron dos siervos. Uno de ellos se llamaba Simeón, el cual era un hombre justo, que había recibido de Dios un aviso que el Mesías iba a estar en el templo. Por eso él fue inmediatamente, y al ver a Jesús, se llenó de gozo y confirmó que Dios lo que Dios le había dicho. También le advirtió a María de las futuras congojas que ella habría de sufrir, diciendo: y una espada traspasará tu misma alma, dando a entender que Jesús habría de morir siendo crucificado. También había otra persona, Ana, que era una viuda profetisa. Recibió la confirmación de Dios y al ver, dio testimonio de que Jesús también era el Mesías prometido. Esto se encuentra escrito en Lucas capítulo 2, versículos 25 al 28, al 38, perdón. Analizando las fechas, vemos que los 40 días se cumplieron aproximadamente el 10 de Jesván, es decir, el 31 de octubre del calendario juliano, porque repito, el calendario gregoriano no existía. El calendario gregoriano empezó a existir a partir del año 1582, instituido por el Papa Gregorio. Por eso lleva su nombre, gregoriano. Ese es el calendario que nosotros usamos comúnmente. Por tanto, los magos tuvieron que haber llegado después de los 40 días y antes del 7 de Kislev, es decir, entre el 11 de Jesván y el 6 de Kislev, dentro de los 25 días subsiguientes, no más tarde, porque la historia dice que Herodes murió en el otoño tardío del año 4 antes de Cristo, señalando el 7 de Kislev como el día de su muerte, que en aquel año cayó un 26 de noviembre, siempre de acuerdo al calendario juliano, y confirmado por los registros históricos. Por tanto, la idea de que la visita de los magos fue un 6 de enero resulta absurda desde todo punto de vista, porque el 6 de enero del año corresponde al 19 de Tebet, es decir, después que Herodes había muerto. Una vez que transcurrieron los 40 días de purificación de María, entonces los magos visitaron al niño. De otro modo, ni José ni María hubiesen permitido y recibido la visita de los extraños personajes, porque ellos no sabían de ello. La Biblia dice que cuando los magos encontraron a Jesús, él no se encontraba en un albergue o en un refugio, tampoco estaba recostado en un pesebre, sino que los magos lo encontraron en una casa. Tampoco José se encontraba en casa durante la visita de los magos, tal vez porque estaba trabajando en su taller de carpintería. Es posible eso. La Biblia no lo dice, pero yo estoy suponiendo que así podría haber sido, porque de otra manera no creo que José hubiese abandonado a su familia. Mateo capítulo 2, Mateo capítulo 2, versículo 11. Fíjense lo que dice la Biblia. No me estoy inventando de lo que estoy diciendo. Me apoyo en la Biblia siempre. Dice, al entrar en la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Luego, abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Vayamos ahora al versículo 13 de Mateo 2. Ahí relata que un ángel le dijo a José en sueños que huyera a Egipto por causa de Herodes. Entonces ellos se fueron a Egipto rápidamente. Mateo 2, versículos 19 al 22, ahí mismo. Pero después que murió Herodes, un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces se levantó, tomó al niño y a su madre y se fue a la tierra de Israel. Pero cuando oyó que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, tuvo temor de ir allá, y avisado por revelación de sueños, se fue a la región de Galilea. O sea, él ya no entró en Jerusalén, sino que pasó directo hacia la región de Galilea, la Galilea de los gentiles, como bien sabemos. Eso mismo narra Lucas capítulo 2 y versículo 39. Lucas capítulo 2 y versículo 39. Dice, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Por eso Jesucristo fue conocido como el Nazareno. Pero él no había nacido allá, sino había nacido en Belén de Judá. Por eso mucha gente no sabía esto, ni los mismos judíos. También el historiador Flavio Josefo, en su libro Antigüedades de los Judíos, en el libro 17, capítulo 8, relata la muerte de Herodes y dice que un poco antes de morir cambió su testamento, dejando a su hijo Arquelao en su lugar como etnarca de Judea, de Samaria y de Idumea. Así, eso es lo que dice Flavio Josefo. Flavio Josefo está confirmando lo que dicen las Escrituras. Por esa razón, el profeta Oseas también escribió lo siguiente. Él dijo, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. ¿A quién llamó? A Jesús, para que salga de Egipto y venga a la tierra de Israel. Y tan pronto retornaron de Egipto, José y María y el niño se fueron a Galilea, después de la muerte de Herodes. Es decir, que ellos ya no se encontraban en Judea el 25 de diciembre. Y menos aún los magos pudieron haber llegado un 6 de enero. Porque esas fechas son demasiado tardías y no cuadran con el relato bíblico. Los magos llegaron a Judea antes de la muerte de Herodes, no después. Porque en tal caso se habrían entrevistado con su hijo Arquelao y no con Herodes. Pero la Biblia menciona que los sabios se encontraron solamente con Herodes. De modo que ahora tenemos encajado el tiempo exacto de la venida de los magos. De esa manera quedan confirmadas las fechas bíblicas, las cuales desechan por completo las fábulas en relación al tiempo del nacimiento de Jesús y la visita de los magos. La gente, engañada por Satanás, dice y se prepara para celebrar el 25 de diciembre, Navidad, compran regalos, se fijan en sus aguinaldos y en cosas que Dios no ha ordenado, no lo permite. Y también celebran el Año Nuevo. Vamos a ver eso un poquito más adelante. Ahora respondamos a otras preguntas. ¿Acaso fue una estrella la que guió a los magos? ¿Y acaso ellos fueron solamente tres, como afirma la tradición del mundo? Para responder, pasemos a Mateo, capítulo 2, versículos 9 al 10. Mateo, capítulo 2, versículos 9 al 10. Dice, ellos, habiendo oído al rey Herodes, se fueron, y una estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Hasta aquí parece que fue una estrella, ¿verdad? La estrella no era otra cosa que un ángel resplandeciente. El ángel resplandeciente está definido por la Biblia en el hebreo como la Shekina, algo resplandeciente. Es imposible que una estrella real pueda guiar a los magos en su camino y de pronto pueda detenerse encima de Belén, justo en la casa donde se encontraba el niño. En realidad fue un ángel quien guió a los magos. Felizmente contamos con pruebas bíblicas que apoyan nuestra afirmación. Job capítulo 38, siempre debemos recurrir a la Biblia un poquito aquí, otro poquito allá, para encontrar las respuestas antes de sacar conclusiones apresuradas. Job 38, versículo 4, dice, ¿dónde estabas tú?, le dice Dios, cuando estaba recriminando a Job, cuando yo fundaba la tierra. Hazme saber si tienes inteligencia. Versículo 7. Cuando alababan todas juntas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Una estrella real no puede regocijarse a menos que fueran ángeles cuando Dios fundaba la tierra. Y cuando Jesús vino por primera vez, los ángeles volvieron a regocijarse junto a los pastores que se encontraban con sus rebaños de ovejas en aquella región, mostrando una gran alabanza celestial. Lucas capítulo 2, y ahí está, versículos 8 al 14, dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Vemos que el ángel también estaba brillando. Y tuvieron gran temor, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas con gran gozo de que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, recostado en un pesebre. ¿Qué es un pesebre? Un pesebre es una caja de piedra donde los animales acostumbraban a beber y a comer la comida que les daban sus propietarios. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales, muchos ángeles, que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y una buena voluntad para con los hombres. También Apocalipsis 1 y versículo 20, no vayan allá, yo lo voy a leer simplemente, afirma que las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias. De modo que aquí confirmamos una vez más que las estrellas son ángeles. ¿Y cuántos magos fueron los que viajaron del oriente hacia Jerusalén? Tradicionalmente se dice que fueron tres, debido a los presentes que le presentaron, es decir, oro, incienso y mirra. 3. Pero la Escritura no dice cuántos eran. Sin embargo, debemos pensar que cruzar por el desierto 1.500 kilómetros no era nada fácil. 1.500 kilómetros. Se requería de siervos, de ayudantes, de camellos de relevo, de carga, de provisiones de alimentos, de agua, de tiendas para pasar la noche, de camas, de ropaje, etc. Se trataba de un gran séquito que acompañó a los sabios de Daniel desde el oriente hasta la tierra de Jerusalén y Belén. La imponente caravana trastornó a Jerusalén con su llegada y sorprendió al mismo rey de Herodes. Todos quedaron impactados con la llegada de aquel impresionante séquito. No fueron 3, sino fueron muchos más. Antes de concluir, nos falta responder una pregunta más. ¿Por qué el mundo celebra el Año Nuevo el 1 de enero? ¿Cuál es la razón? Resulta que en el siglo V, entre los años 465 al 523 después de Cristo, el Papa Hormisdas, quien gobernó el Vaticano entre los años 414 al 523, designó a un monje erudito y matemático de origen bizantino llamado Dionisio el Exiguo, muy conocido por haber sido el creador del cálculo del año del Señor, o como decían ellos, Anno Domini, en su afán de calcular la fecha exacta del nacimiento de Jesús. Sus cálculos afirmaban que Jesús nació la noche del 24 de diciembre. Eso fue lo que él determinó en sus cálculos. Por supuesto, sus cálculos estaban equivocados. Y como Jesús fue circuncidado a los 8 días, si suman ustedes desde el 24, 8 días, automáticamente nos conducen al 1 de enero. Por tanto, Dionisio estableció que el año del Señor empezaba precisamente el 1 de enero. Y por esa razón, el Año Nuevo continúa celebrándose el 1 de enero de cada año. Como vemos, esto no era bíblico, sino que Dionisio el Exiguo estableció, por orden del Papa Hormisdas, que ese debía ser el primer día del año del Señor. Y de esa manera quedó establecido que el 1 de enero habría de ser el principio del año hasta el día de hoy. En conclusión, y para terminar este mensaje, por supuesto que nada de esto es bíblico y no tiene nada que ver con la fecha exacta del nacimiento de Jesús, como ya vimos. Los sabios de Daniel siguieron el resplandor de un ángel, la Shekina, que los había guiado hasta la casa donde se encontraba Jesús junto a su madre. Sin embargo, el mundo continúa con sus viejas tradiciones. Para ellos es mucho más importante celebrar las viejas tradiciones, mientras que las Escrituras nos muestran claramente el pensamiento de Jesús. ¿Qué dijo Jesús en relación a esta época y al engaño de muchas otras épocas que habría de tener el mundo? Marcos capítulo 7, versículos 7 al 8. Dice, pues en vano me honran, dice Cristo, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Eso es lo que es la Navidad, el Año Nuevo y todas las fiestas de Satanás. Mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, como ser los lavamientos de los jarros y los vasos de beber, y hacéis muchas cosas semejantes, como ser la celebración de la Navidad, del Año Nuevo, del Halloween, etc. Inclusive con el árbol de Navidad, donde hay muchos muchos lugares, muchos establecimientos comerciales que exhiben sendos árboles de Navidad llenos de luces. De eso vamos a ver la próxima semana. Entonces, la próxima semana vamos a continuar con la segunda parte de las fiestas de Satanás.